una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, esto que escucharás hoy desafiará mucho el conocimiento que hasta hoy has acumulado. Entenderás conflictos que vienen desde mucho antes de ti, pero que es a través de ti que se están manifestando. Hay tantas cosas que quisiera explicarte, como siempre lo hago, pero a veces no puedo ni yo explicármelas. Hoy descubrirás que todo lo que hasta hoy has vivido está limitado por algunos programas que has venido heredando, a los que llamamos destino, pero que en realidad son áreas que desconoces y que hoy quiero intentar alumbrarlos por ti. Así que, mi querida Valeria, escucha con atención lo que hoy estás por aprender. Bienvenidos a Querida Valeria. Hoy está con nosotros Ricardo Garza, un pionero en el campo de la desprogramación evolutiva, cofundador de esta técnica terapéutica junto a su esposa Vanessa Gámez. Ricardo cuenta con una licenciatura en diplomacia e idiomas y una maestría en administración de empresas con especialización en Francia. Ricardo se especializa en liberar emociones ocultas y patrones transgeneracionales, utilizando un enfoque que combina ciencias, teorías y técnicas variadas. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás?
Hola, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí contigo. Y bueno, feliz de poder compartir con tu hija Valeria y con todo el público, pues la información que estamos seguros les va a hacer como que le va a cambiar la vida.
No, sí, estoy segura porque de verdad que estás aquí, empujé mucho para que pudieras estar aquí, porque lo que estás compartiendo a mí me tiene con la cabeza volada. Creo que es información valiosísima que combina muchas de las cosas que ya estamos hablando en el podcast, pero que las integras de una manera increíble, porque combina ciencia, porque muchas veces creemos que todo el tema mental muy pocas veces puede tener una base científica, a salvo, pensamos ciencia, pensamos psiquiatría y solo la medicina, pero hay tanto alrededor de eso a nivel celular, a nivel, no me quiero ni imaginar hasta dónde puede llegar esto. Recomiendas muchos libros valiosos de los que ahorita vamos a platicar. Y creo que has tocado una parte de mí al preparar este episodio que nunca antes o pocas veces alguien toca, porque pues conforme todo el tiempo estoy trabajando con esto, pues como que ya me acostumbro. Pero cuando te escuché así en otros programas dije, ¿qué es esto? Y confieso que también abordar esta plática es difícil porque tiene tanto para dónde darle, compartes tanto. O sea, como que es tan completo a nivel salud, a nivel psicología, a nivel pareja, a nivel de todo, adicción. Creo que es infinito el campo de lo que tú platicas y compartes. Así que vamos a empezar por lo básico, lo más sencillo que podamos, y me interesa saber también cómo llegas tú a esto. Así que, ¿qué es la desprogramación evolutiva y cómo llegas tú a ella?
Ok, la desprogramación evolutiva es una técnica que creamos donde combinamos muchas técnicas que ya existían y otras que nosotros hemos creado, para complementar algo que realmente dé soluciones. Es muy difícil a veces andar por la vida sin saber qué es lo que me pasa. Y es muy frustrante que esto es lo que me lleva realmente a este camino. Viene de una profunda depresión y frustración de mi parte, porque siempre me consideré un tipo inteligente y no lo digo con ego. Siempre uno es capaz de hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y cuando ves que tienes capacidad para llegar, pero que nada se te da, y luego ves amigos, y lo digo también sin juicio, pero amigos que quizás no tienen tanto grado académico o quizás uno considera que no son tan brillantes en el área, por ejemplo, empresarial, teniendo un éxito arrasador y uno bien preparado académicamente, ¿no? Con todas las habilidades, porque aparte de haber estudiado idiomas, pues estudio administración de empresas en una maestría. Entonces esta maestría decía yo, pues ya estoy listo y tengo todas las herramientas para poner un negocio y nunca pude tener algo exitoso. Y era extremadamente frustrante. El trabajo que tenía, me encanta dar clases, más sin embargo, pues no era algo que me fuera a hacer millonario, que era mi meta de vida, ¿no?
Y como que sentías que te quedabas corto, o sea, como que tu mundo acá arriba era muy distinto al que estabas realmente viviendo.
Mi aspiración era mucho más grande que mis logros. Entonces, en ese sentido, era para mí, mi meta de vida era ser empresario y ser millonario. Y nunca lo conseguía. Y tenía yo, ya había llegado a los 46 años y estaba yo embarrado en un sillón, literalmente deprimido, llorando, tal cual. Hasta que el día de nuestro aniversario, el aniversario número 17, llegaba Vane, mi esposa, con la información y me dice, mira, para esto, ya había pasado por todo lo que se ocurra, ¿eh? Ya había pasado por la parte energética, todas las técnicas posibles, okay. Ya les he dado la vuelta.
O sea, tú te habías metido en todo eso.
Sí, yo tengo 20 años en los temas holísticos, metido de lleno, intentando encontrar respuestas.
Y no las encontraba.
No las encontraba. Entonces, también esa frustración era decir, es que estoy busque y busque y no encuentro la lógica. Fíjate que a mí no me hacía sentido esto. Decía yo, a ver, esto A más B es igual a C. Entonces, si yo hago un esfuerzo, tengo que tener una recompensa.
Claro.
Bueno, no pasaba, nunca. Entonces, siempre me salía mal todo. Y llega el punto de decir, bueno, si no es por aquí, es por acá. Y si es por acá. Le di por todos lados y nunca encontré respuesta. Okay. Hasta que ya deprimido, ya le he dicho, Vane, por favor, ya no me enseñes nada, ya no me digas nada, no creo en nada. Entonces, ya estaba yo así, como que súper frustrado. Y en nuestro aniversario me enseña, me dice, última. Y veo el transgeneracional. Uh-huh. Y haz de cuenta que se me ilumina el rostro porque digo, no es mi culpa.
Ok.
Ya entendí que estoy repitiendo un patrón y que no es culpa mía. Y si tiene un origen, tiene una solución. Y me obsesioné en encontrar soluciones. Okay. A partir de ahí, íbamos a salir a cenar, ya estamos arreglados para irnos a cenar.
Sí.
Nos quedamos viendo videos.
Ok.
Todo el tiempo en YouTube, todo el tiempo buscando información. Y desde ese día hasta entonces no hemos parado.
Okay.
En una fase obsesiva de encontrar soluciones. Encontramos soluciones y estamos con todo el amor del mundo queriendo compartir toda la información gratis para todo mundo, para que sepan que sí se puede, que hay manera, que si estás con bloqueos, tu vida puede cambiar.
Y qué bonito, hasta se te iluminan los ojos y comparo mucho, espejeo ese mismo proceso como cuando encuentras eso, ¿no? Yo también me la pasaba en terapias y viendo y leyendo y talleres, pero como que no, algo no hace clic, no termina de hacer clic para que tú des ese salto y puedas hacerte a cargo de tu vida y tomar las riendas, ¿no? Pero hay algo que me brinca siempre en estas cosas que, como mágicas, que a mí me suceden y a mí me cuesta hablar de ellas porque suena mágico.
Sí.
Suena que esta cosa que nos venden de si tú quieres, lo vas a lograr. Y la gente está como tú años y años y no logro. Y a ver, hago todo y hago la clase y me hago cargo y voy a terapia y estudio maestría y estudio no sé qué y no me sale, ¿no? Entonces, como que la gente se confunde en si tú puedes, lo logras, pero es algo que yo después conocí a Joe Dispenza y entendí que es un cambio energético.
Totalmente.
No es del... Bueno, obviamente la acción va acompañada del cambio energético por naturaleza, pero no es la raíz, la idea, ¿no? Entonces nos atoramos ahí. ¿Qué dirías ahorita que mencionas? Entendí que no fue mi culpa, pero a raíz de eso encontré solución. A mí lo que me preocupa de cuando encontramos... Ah, no es mi culpa. Hay muchas personas que se quedan como la víctima. Ah, es que no soy yo, es el sistema. Es que el sistema no está listo para... Ahí nos tiene atorados a todos.
Claro.
Y ahí se quedaron. Pero no tienen ese esfuerzo o ese impulso por salir.
Así es. Fíjate que esta parte de decir no es mi culpa me llevó a buscar las soluciones. A ver, entonces, ¿cómo sí? Haz de cuenta que lo que leí era esto. Todos repetimos las historias de los ancestros. Y algo así venía. No recuerdo exactamente, pero era como que todos repetimos historias de ancestros y es una vida que finalmente estás viviendo una vida repetida y no la tuya. Te digo, ya se da cuenta que como una epifanía, ¿no? Todas las vivencias dije, no es cierto, igual que mi papá, igual que mi abuelo, igual que mi tío. Nada, poco. Y pum, es cierto. Y eso digo, bueno, esta es la teoría. ¿Y cómo la voy a aplicar para que cambie mi vida?
Pero espérate, en eso... ¿Tú viste como ese mapa?
Sí.
Esa es una parte de la historia de mi papá. De mí,
una
no
parte
sé
de cada.
Okay,
entonces te das cuenta. Ya luego profundizando te das cuenta de cosas súper increíbles, porque el destino tiene matemática precisa. Por eso es muy comprobable. Por ejemplo, una de las cosas que descubrí es que, por ejemplo, mi padre tiene 4 hijos. Yo tengo 2. Pero el primero, mi primer hijo, lo tuve a la misma edad y los mismos meses de edad que tenía mi padre cuando fue padre por primera vez. Y mi segundo hijo, que es mi último hijo, lo tuve yo a la misma edad que mi padre me tuvo a mí, que soy el último hijo, el cuarto, a la misma edad con los mismos meses que él me tuvo a mí. Sí, entonces,
no puede ser.
No, bueno, no, va. Dime que no es cierto de entrada, ¿no?
Exactamente.
Dime que no estoy repitiendo la historia de mi padre.
Y que nunca te habías metido ahí.
No.
Jamás.
Claro que no. Entonces, cuando profundizas a esos niveles, vas haciendo pequeñas comprobaciones. Y vas teniendo, a ver, entonces esto sí es cierto. Y luego vas buscando fundamentación, porque lo que sí es que soy bien, bien científico. No me gusta... sí soy muy creyente, dogmático, más sin embargo, siempre busco el sustento.
Claro.
porque no hay manera para mí decir, a ver, si esto, entonces no me la creo hasta que no lo compruebe.
Okay.
Entonces me paso haciendo comprobaciones, que es el método científico, básicamente, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo una teoría, la voy a comprobar. Finalmente, me pongo a hacer muchísima investigación y encuentro base científica de todo lo que estaba pasando. Y ahí es donde digo, ya, va, funciona. Y lo empiezo a aplicar. Ajá. Y me empieza a funcionar. Y ahí es donde dices, tú, no es cierto. Entonces, la vida es un videojuego.
Es un videojuego.
Si mientras no pases el nivel y no brinques al boss con el que estás peleando, no vas a brincar de nivel. Y cuando brincas de nivel, cambia el escenario y los personajes.
Híjole.
Está maravilloso, porque finalmente te conviertes en un jugador de un arcade, en un videojuego que es maravilloso porque tú lo controlas. Uh-huh. Ya no te quedas en el destino. Está escrito, porque si está escrito, sorry a todos, 95% de nuestras acciones no lo decimos nosotros. Ya les va. Pareja, hijos, profesión, dinero y amigos, prácticamente toda mi vida, viene grabada en el inconsciente qué debo de hacer. Así es que ahorita lo vamos a explicar más a fondo. Pero sin embargo, te das cuenta que si bien no hay libre albedrío, lo puedes comprar, lo puedes alcanzar,
okay,
lo puedes conseguir. Uh-huh. Si encuentras el origen y lo trabajas. Entonces nos íbamos dando cuenta, mi esposo y yo, y un avance y otro. Y de la nada, de ser profe, de la nada, uh-huh, me fui a candidato a la alcaldía.
Wow.
Cosa que no me gusta comentar porque no me gusta la política, ¿no?
Pero fui hasta candidato, ya. O sea,
pero
hasta ya
de profe llegar a candidato a la alcaldía en mi ciudad. Y luego me la quitan. Y digo yo, va, por alguna razón no debo de estar aquí, no es mi camino. Uh-huh. Pero hay un profundo aprendizaje por el simbolismo inconsciente. ¿Cuál era uno de los conflictos que tenía yo? Es que siempre decía, nunca me reconocen mi trabajo, soy muy talentoso, hago un trabajo y al de al lado le aplauden.
¿Eso te sucedía?
Me sucedía todo, okay, el tiempo en la universidad donde trabajaba. Todo el tiempo. Sorry que los ventané. Pero sí, en la universidad donde trabajaba, yo hacía proyectos enormes y grandísimos, uh-huh, y a alguien más le daban el crédito. Siempre, hijo, era así. Y yo así como que... Y luego pedía crecer y literalmente mi cara me decía, no, para ti no hay nada. O sea... Y cuando no tienes conocimiento duele.
Sí.
Pero cuando ya estás en el conocimiento, uh-huh, dices, ok, ¿por aquí no es?
Claro.
Va.
Sabes, a mí lo, sí, que me pasaba, y creo que de eso hablamos mucho en la primera temporada, y algo que yo aprendí en lo personal, que todo es información.
Sí.
Y desde que yo integré eso a mi vida, que todo es información, no es yo, ni me hacen daño y todo lo que el drama en el que uno se mete, sino, ok, no me reconocen. Esta información que me está diciendo, claro, del momento que estoy viviendo, de lo que soy como persona, uh-huh, de lo que me atraigo. O sea, tienes que cuestionarte todo. A mí me pasó, claro, así. Y es fascinante cuando te despegas del hecho y puedes verlo un poco más objetivo, sin drama, sin victimización. Y dices, esto me está mostrando algo de mí, ¿no?
Claro. Y todavía agarrar un poco más adelante, decir, bueno, ¿qué simboliza para mi inconsciente que a mí me estén rechazando, mm, y que a mí me estén no reconociendo todo el tiempo?
Claro.
Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que el inconsciente me refleja a mí un no reconocimiento porque en mi familia hay hijos no reconocidos.
Wow.
¿Qué tipo de hijos no reconocidos? O sea, ¿cómo es un hijo no reconocido? Un hijo no reconocido, por ejemplo, lo encontramos en el papá que no le dio el apellido al hijo, mm, pero también en aquel hijo no nato, es que, mm, que no alcanzó a nacer, o que nació y no fue registrado y no fue bautizado. Mm. Y en el inconsciente se graba que hay como que una ausencia y que falta un reconocimiento. Entonces, las siguientes generaciones o no son reconocidas o actúan para ser reconocidos. Es decir, la política, el simbolismo inconsciente es reconocimiento.
¿Y qué es el inconsciente? Desde donde tú lo has estudiado.
Voy a partir primero por la percepción para luego llegar al inconsciente.
Okay.
La percepción, en nuestra técnica, nosotros creamos la definición de el filtro entre el evento exterior, uh-huh, y mi emoción. ¿Cómo percibo? Porque una persona puede percibir ante un mismo evento 5 opciones diferentes al menos, dependiendo de las heridas de la infancia.
Uh-huh.
Por ejemplo, ante un despido del trabajo, por ejemplo, una persona puede decir, me abandonaron, otro me humillaron, otro es injusto. Es el mismo evento. Cada quien su propia percepción con la información que ya tengo.
Okay.
Ahora sí me voy al inconsciente. Partiendo primero por la percepción, vámonos al inconsciente. ¿Qué es el inconsciente para la desprogramación evolutiva? Porque no es, nosotros creamos nuestra propia definición porque no coincide con las otras,
¿no?
Oficiales, ¿no?
Uh-huh.
Para nosotros el inconsciente es esa información que me estructura toda la parte de mi software.
Okay.
Si tenemos, por ejemplo, el hardware, que es el ADN, contra el software, que es la parte epigenética. Entonces, esta parte de información que siempre ignoramos o negamos, porque no es cierto que yo vengo a repetir la historia de mi mamá, no es cierto porque yo decido, claro que no decidimos nada. Mira, sí, bien simple, y hagan ustedes el experimento. Si todos decidiéramos, todos seríamos millonarios y seríamos felices en familia.
Claro.
¿Somos? ¿No? Entonces no estamos comprando nada.
Exacto.
Y regreso a los cinco puntos: pareja, hijo, profesión, dinero y amigos. Si yo analizo mi resultado en cada uno de ellas y yo hice algo al respecto y no consigo el resultado esperado, si tú no eres millonario, si no tienes la pareja que quieres, si no tienes la cantidad de hijos que quieres en la forma en que los quieres, no controlas nada. Vámonos al resultado.
Claro.
Es bien simple. ¿Cuál es toda mi vida? Entonces de repente me dicen, es que me saboteo. Y el saboteo negativo no es extremadamente positivo porque me da la señalización de que hay en mi inconsciente. Bien simple. El sabotaje es el estado perfecto del inconsciente.
Ok.
Entonces, el inconsciente está formado por la información heredada transgeneracional. Esta información que viene de los ancestros. ¿Cómo viene esta información de los ancestros? Se graba a nivel celular en la parte epigenética. Y en la célula viene como, pues, el circulito. Y Bruce Lipton, que ahorita entramos más a fondo, lo determina como etiquetas biológicas. Uh-huh. Estas etiquetas biológicas traen ya la información previa a los ancestros, que dicho sea de paso, lo tenemos personas, animales, insectos y plantas.
Todos
tenemos epigenética.
Okay.
Y te voy a poner un ejemplo que nadie me puede debatir. En una semilla viene toda la información para que el árbol sobreviva.
Wow. Bien fascinante, simple. Claro.
Siempre es el árbol y lo que va a hacer es defenderse. Toda la vida del árbol es defenderse y luego nosotros lo romantizamos. Está ahí para darme oxígeno.
Sí,
bueno, sí, exacto. Sí, qué lindo. Pero analízate la función del árbol y tiene hojas para que no se seque el suelo donde está alimentándose. A mayor cantidad de sol, mayor cantidad de hojas. Claro. Si no, el árbol se va a secar. Entonces, cuando hay más sol, pone más hojas. Cuando hay menos sol, quita hojas.
Sí, no está ahí para ti. Digo, no. Tiene una razón en la naturaleza, de existir para que, claro, haya un equilibrio. Pero no está ahí para ti.
No está ahí para ti. No,
o sea.
Está y tiene su propia supervivencia y reacciona basado en el ambiente, pero no tiene un cerebro que lo esté dirigiendo. Y eso es lo que tenemos que aprender todos, que mi cerebro no me dirige, me dirige mi cuerpo, mi inconsciente. ¿De dónde me dirige? ¿Cómo está formado el inconsciente? Con la información transgeneracional heredada, que me dice las cinco áreas que les dije hace ratito, uh-huh, esas ya están determinadas por el inconsciente. ¿Es la información heredada? La información en la gestación, y la gestación tiene dos momentos según la técnica que creamos nosotros. El momento del ambiente que se vive cuando la madre queda embarazada. Uh-huh. Y el segundo momento es maravilloso, que nosotros lo llamamos el observador. Cuando mamá se entera que estoy ahí.
Wow.
Lo que piensa, dice y siente, se graba como destino.
Ay, qué
fuerte. Es increíble, es increíble. Y lo descubrimos cada día en terapia. Uh-huh. Eso que sucede, más la gestación, el tiempo que haya durado, porque no siempre son 9 meses, más el parto determina toda tu vida económica, la forma en la que naciste.
La vida económica.
Económica y profesional. Así de simple.
Ay, ahorita que me explicas eso.
Sí, sí, sí. Nuestras terapias son súper rápidas, ¿eh? Hay terapias, sí, que de repente duran 5 minutos.
Y con eso, pff, desbloqueo.
Todo.
Oye, uh-huh, pero a ver, si puedo resumir lo que estoy entendiendo, entonces es que el inconsciente, pues casi, casi, es como tu cuerpo.
Literal.
Porque si me pongo a pensar en esta definición del trauma, y me encanta como profundizar mucho en el trauma y las huellas que deja, el trauma siempre está a nivel corporal, siempre, uh-huh, está, se tatúa a nivel celular, sí, es el que modifica el ADN para las siguientes generaciones. Esto, uh-huh, lo han dicho muchos médicos, o sea, sí, claro, no es algo espiritual, es algo, uh-huh, que ya está. Los sobrevivientes de guerra, uh-huh, pasan eso a sus hijos y nietos, uh-huh, y esto se va pasando, ¿no?
Así es.
Pero entonces, ¿tú lo definirías como el inconsciente es el cuerpo o es hay un área en el cerebro? O sea, ¿cómo?
Es el cuerpo, no está en el cerebro. Mm. Es que tenemos que saber, y este dato no es preciso. Yo hago esta comparativa y confirmo, no es preciso. Uh-huh. Para nosotros hay, por ejemplo, un 20% de información a nivel cerebral y un 80% en el cuerpo a nivel celular. ¿Por qué decimos esto? Porque desde que venimos concebidos, cuando ya se juntan las dos células de papá y mamá, ya está la información ahí. En cada una célula individual ya trae la información de cada uno como la semilla del árbol. Entonces se juntan, entonces ya vengo en un conjunto de información. De entrada ya tengo con todos los ancestros atrás. Bien, más todo lo que voy aprendiendo, pero mi cerebro no está funcional ni en la concepción, ni en el embarazo, ni en el parto. No te acuerdas del parto, o sea, no hay recuerdos, no hay memorias. Entonces el cerebro todavía no empieza a chambear. Uh-huh. O sea, hace funciones de inconsciente básico.
Autónomas, pues,
de,
pero
de,
no.
De los órganos internos y la supervivencia. Y esa es la parte epigenética, la parte de supervivencia que yo no controlo. Y ese es estar en automático. Ser bebé es estar en automático. Entonces un bebé no está aprendiendo, sí está aprendiendo con su mente, la está entrenando, pero no se está grabando la información en el cerebro, sino nos acordaríamos desde el primer día que nacemos, claro, o desde el vientre materno. ¿Qué sucede entonces? Que se va grabando. Si hay información, pero no está ahí, no está en mi mente. Entonces tú vas a muchos lados y te dicen, cambia tu mentalidad. No, pues yo voy a cambiar mi mentalidad. La cambié miles de veces y nunca me funcionó.
Y no está
en realidad. Entonces, ¿qué sucede? Que si me doy cuenta que en mi cuerpo está la información, tengo que encontrarla. Y empieza la parte investigativa, ¿no? Sí. Vamos a hacer la investigación y te ponen la lupa y el gorrito y vamos a investigar a ver de dónde viene este origen. Y te decía hace ratito, por ejemplo, la terapia de 5 minutos. Me dicen, es que me siento atascado, me siento atorado en mi trabajo, no avanzo. Platícame de tu parto. ¿Cómo fue? ¿Cómo naciste? No,
pero pues así, tarde, o sea, se me hace hasta agresivo, ¿eh? O sea, así sí, como sí, si sí. Yo llego con un síntoma, tú dices, ¿cómo fue tu parto?
Sí, sí, sí. Dependiendo del origen.
Claro.
O sea, dependiendo del motivo de consulta, me va al origen.
Ok.
Entonces, por ejemplo, oye, es que yo me siento que no avanzo, me siento atorado. Platícame tu parto. Ok, no, pues sí, mi mamá llegó y nací como al día siguiente y nomás no podía salir. ¿Qué te digo? O sea, ¿por qué se convierte en tan importante? Porque es el primer esfuerzo que graba el ser humano a nivel celular. Yo me esforcé, me acomodé, pasé por el canal, me explico, hice el esfuerzo ayudado por mi madre y logré nacer. Pero cuando no, viene toda una serie de grabación celular en donde se va representando en mi vida. Y esto no es regla. Haz de cuenta que si tú te atoraste, igual y te va muy bien en la vida y no te sientes atorado, esto no son reglas, son herramientas para encontrar. Si te sucede, entonces, si tienes el conflicto, tienes el origen. ¿Por qué no es regla? Porque tenemos programas que son predominantes y latentes. Uh-huh. Es decir, si yo vengo diseñado desde mi concepción para ser millonario y superactivo, entonces, aunque me atore el nacer, nunca me voy a atorar económicamente. Uh-huh. Okay. Pero si ya está ese conflicto, lo vemos hacia atrás, entonces sí funciona. Uh-huh. Porque luego de repente comparto, por ejemplo, información de si naciste por cesárea, hay una probabilidad de que te tenga que estar arrastrando y moviéndote para todos lados porque no das el paso, porque tampoco naciste. Entonces me dicen mucha gente, yo nací por cesárea y no me pasa. Pues no, o sea, no es que sea una regla tal cual.
Por el esfuerzo que no hubo para nacer.
Exacto.
Nada más te sacar.
Nada más te sacaron. Yo no hice nada. Uh-huh, entonces, claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Sacarme todo el tiempo adelante, simbólicamente hablando. Y esto está grabado a nivel inconsciente. Entonces, solamente si tienen el conflicto, hacia atrás funciona. Y aquí es bien importante, por ejemplo, también las personas que vienen sentaditas, sí. generalmente, no son reglas, generalmente es, no quiero. Ajá. Ya vienen como quieran.
Ya vienen tercos.
Sí, vienen bien tercotes, ¿no? Y venían sentaditos. Entonces, yo no quiero.
Claro,
entonces,
desde
y complicaditos
está
para nacer.
Claro.
Sí.
¿Y qué pasa cuando, o sea, en qué casos es más común o cómo se manifiesta en el tiempo presente un embarazo? No solo el parto, a lo mejor fue un parto bastante decente, pero el embarazo fue un embarazo difícil, emocionalmente hablando para la mamá, tal vez lo que estaba viviendo, escasez, pleitos con la pareja, qué sé yo, alguna situación que todo el tiempo la mantenía en estados de hiperalerta o hipervigilancia y que no la permitían vivirlo de una manera pacífica. ¿Cuáles son las maneras más comunes en las que esto se ve manifestado en un adulto, digamos?
Abrí varias opciones porque es prácticamente interminable. Por ejemplo, cuando una madre está siempre bien preocupada durante el embarazo, porque quizás ya tuvo una pérdida, el niño sale bien miedoso y preocupón. Si hubo, por ejemplo, una amenaza de aborto y la mamá estuvo a punto de perder al niño, el niño más adelante tiene miedo a morir. No sabemos por qué. Es que y no sé qué, y siempre tiene miedo a morir. Pero porque ya estuvo el miedo a morir. Sí, sí, sí.
Espérame.
Sí. ¿Te has sentido algo?
Y así es, pausa el guión este.
¡Stop!
No, y te voy a platicar porque, pues salen las cosas, pero algo, por ejemplo, y lo comparto y siempre lo comparto en mis redes sociales, yo siempre doy mucho mensaje de valentía y de que muchas veces es muy valioso y para mí ha sido muy valioso seguir los caminos del miedo porque a mí el miedo me ha mostrado y me ha abierto muchas puertas porque todo el tiempo lo estaba tratando de evadir. Y cuando dije, a ver, ya me paro frente a él y voy a hacer algo al respecto y me lo voy a enfrentar y voy a darle por ahí, me ha enseñado muchas cosas. Incluso este podcast es un resultado de enfrentar mis miedos y todo. Pero siempre hay una sensación de miedo, siempre hay una sensación de angustia. Mis niveles de ansiedad se disparan en cualquier segundo. Y ahorita que estás diciendo eso, por ejemplo, a mí me platicó mi mamá, que yo fui la cuarta también, y le dio mucho miedo. porque ella, como por decirlo así, ya había cerrado la fábrica, tenía tres hijos, felices todos, y llego yo, y aparte creo que se estaba cuidando, tenía el D1, no sé qué cómo se estaba cuidando, pero era como prácticamente imposible que yo llegara, y llegué. Y tenía mucho miedo. Me dice, cuando me enteré, yo, todo el mundo me decía, es que te, lo más probable es que abortes porque tenías el anticonceptivo y bla, bla, bla. Y yo digo, ahorita qué estás diciendo, sí, tiene todo que ver.
Hace todo el sentido. Sanando eso, sanas tu vida. Y no te vuelves a sentir miedo jamás.
Pero ¿cómo es el proceso de sanación?
Es un proceso muy estructurado. Aquí lo voy a hacer. Voy a comentar algo, porque muchas veces en redes sociales me dicen, dame un ejercicio para...
No, porque se requiere,
no porque no la quiero compartir. Honestamente, lo hacemos con muchísimo amor. El problema es que hay mucha responsabilidad ética.
Claro.
Porque si yo te digo, porque alguien puede decir, me pasó lo mismo, déjame lo hago. Y si no es eso, uh-huh, entonces no voy a comentar el ejercicio completo, no porque no lo quiera decir, sino porque se requiere mucha ética y te puede cambiar la vida para mal. Te voy a compartir cuál es la estructura básica de la sanación. Esto le va a ayudar mucho porque también lo pueden hacer solos.
Okay.
Y siempre lo comparto también en mis entrevistas y videos. Siempre digo que no se requiere a veces de una terapia para tomar conciencia y sanar, porque lo hacemos todos los días. Mm. Entonces, a veces hay gente que no puede pagar una sesión de terapia y esta es su única forma de sanación. Y le vamos a ayudar con todo el cariño del mundo. Solamente que hay cosas que son peligrosas a entregar,
claro,
porque se mueve todo el código interior. Pero va. Lo primero que tenemos que hacer es tener determinado el conflicto que quiero liberar en mi vida, que quiero sanar. Mm. También quiero hacer una aclaración. Curación es médica y sanación es guiada. Es decir, yo sano solo o me guían, y la curación siempre interviene un médico. Entonces no estamos curando a nadie, estamos sanando a las personas.
Wow,
eso es bien interesante, porque luego me dicen, es que tú no eres psicólogo, ¿y por qué es que das terapia? Pues la terapia la puede ser de cualquier tipo. Si yo dijera que doy terapia psicológica, caería en un conflicto legal. Claro. No estamos dando terapia psicológica. Creamos una técnica y que está funcionando muy bien. Entonces, ¿cuál es el proceso de sanación de una persona? Primero que nada, tener bien determinado el origen del el conflicto que quiero sanar. Miedos. Mm. ¿Dónde están los miedos? Esto para que las personas puedan entenderlo. Hay dos tipos de miedos, justificado e injustificado. Uh-huh. Miedo al perro porque ya me mordió. Pues ya sé. Cuando me mordió el perro, voy a sanar el evento.
Okay.
Miedo injustificado. No sé por qué tengo miedo, ni no sé a qué le tengo miedo. Vámonos al embarazo, sí o sí.
Okay.
Sí, porque no está en mi mente.
El primer paso es el embarazo.
El primer paso es determinar qué quiero sanar.
Ok.
Puede ser, es que nada más hay tres lugares donde buscar. Uh-huh. Bueno, cuatro. La información transgeneracional heredada, que ahí voy a encontrar todos los problemas situacionales. Uh-huh. Por eso es muy rápida la terapia. Porque me dicen a mí, oye, tengo un problema económico, me voy a tus ancestros.
Ok.
Simple. A veces al embarazo. Uh-huh. Pero tengo miedos, me voy al embarazo. O sea, son tres, cuatro lugares en donde hay posibilidades. Entonces es
más
una técnica.
Comunes.
Sí, okay. Es una técnica bien estructurada que el origen va a obedecer siempre a un solo lugar. Por ejemplo, todas las enfermedades físicas están en la infancia. Sí o sí.
O sea, tipo diabetes, digamos.
Diabetes tipo 1, sí. Sometimiento. Diabetes tipo 2, mi familia se rompió, se separó la familia.
Y aunque me salga a los 50 años.
De hecho, es que mira, el inconsciente genera primero un trauma. Uh-huh. ¿Cuál es la característica del trauma? Que el doctor Hammer lo llama bioshock, que es inesperado, vivido en soledad, dramático y sin solución. Mm. Cuando me pasó eso, de niño no tenemos la habilidad para resolver.
¿Puedes repetir las características del trauma?
Dramático, inesperado, vivido en soledad y sin solución. Eso es un trauma.
Okay.
Que esa es una definición, no es propia, es del doctor Hammer. Mm-hmm. Que él descubre maravillosamente la relación entre enfermedades y emociones. Entonces, nosotros agregamos parte de lo que hemos descubierto es que el inconsciente tiene funciones para poder sanar. Primero, sufrí un shock, que es el trauma. Y luego mi inconsciente me lo repite matemáticamente preciso todo el tiempo. Uh-huh. Por ejemplo, se separó mi familia y yo no pude superarlo en mi infancia. Entonces, matemáticamente preciso, imagínate que me pasó a los 5, a los 10 años me ha pasado otra vez una separación, a los 15 a lo mejor 10 años perdí una mascotita. A los 15 años perdí la noviecita, a los 20 años perdí un amigo y son puras separaciones,
o sea,
todo el tiempo.
Pero la sensación de pérdida
es la misma.
O de angustia o lo que sea que se reactive es exactamente es la misma de cuando se separaron tus papás.
Exacto. Mm. Entonces no puedo reconocerlo, pero la misma sensación. Pero mi inconsciente me da la oportunidad, basada en una repetición inconsciente, de poder encontrar el origen del conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, si te dio a los 50 años, yo me voy matemáticamente hacia atrás. ¿Qué te pasó a los 25? Y te pasó algo sí o sí.
Algo.
que te pasó, no sé, a la mitad de 25 y así, hasta que llegas a los 7.5, por ejemplo. Ah, entonces okay. Ya, a veces me voy directo.
Sí.
A los 40 me empezó la frase, ¿qué te pasó a los 5 años? Cuéntame de tu familia. Okay. Ah, es que falleció un hermanito. Pum, se rompió la familia. Diabetes en el futuro. Mi papá se fue a trabajar al extranjero. Bye, diabetes. No es regla que si se separó tu familia tengas diabetes. Exacto. Pero si tienes diabetes, sí es regla que te pasó.
Y si hay una predisposición genética. O sea, sí. A lo mejor a mí no me da diabetes, pero me da otra cosa relacionada a ese trauma.
Es que la predisposición no es a la enfermedad, sino a la percepción.
¿Cómo es eso?
Es, mira, a mí lo que me enferma es la percepción. Uh-huh. No me...
La interpretación de la realidad.
Exacto. Okay. Entonces, okay. Por ejemplo, si yo percibo que mi familia se quebró y jamás se va a volver a reparar porque mi padre se muere, mi padre se va, jamás regresa, mi hermanito fallece o se va y jamás lo vuelvo a ver o ya lo di por perdido. Uh-huh. Entonces ahí entra esa percepción, es porque alguien más en tus ancestros ya la vivió.
Que es donde entran las heridas que dijiste tú. A lo mejor ella se sintió abandonada, la otra se sintió traicionada.
Exacto. Entonces, ¿cómo vivió mi abuelo o mi abuela o un tío o una tía, quien haya sido, una separación? Es la misma forma en la que la viviré yo, también basado en mi infancia, con otro aprendizaje. Pero en realidad vamos a estar estos estructurados a nuestro inconsciente, cómo percibimos. Entonces, de la forma en la que yo perciba, es la forma en la que se va a integrar en mi cuerpo. Por eso decía la importancia de explicar la percepción. Entonces, si ya se integró en mi cuerpo, a la larga me va a dar una enfermedad. Entonces, y va de nuevo, no es de la teoría hacia el origen, hacia el conflicto, sino del conflicto hacia la teoría. Porque no funciona al revés. O sea, si ya tienes el conflicto, sí, la teoría se va a comprobar todas las veces. No hay manera que no sea así. ¿Vale? Y eso no lo descubrimos nosotros. Lo descubrió el doctor Hammer, un doctor alemán, y el libro se llama La Nueva Medicina Germánica. Okay. Y tiene investigaciones médicas, científicas, donde te pone el TAC y te dice, hay un enema en el cerebro que corresponde a esta emoción y te está afectando otra parte del cuerpo. No hay manera que me digan que no. Y todas las veces lo comprobamos. O sea, no hay manera. Tan es así, por ejemplo, que nosotros, por ejemplo, no atendemos casos físicos, sino un diagnóstico médico. Y a veces, con todo respeto, nosotros somos promédicos, decimos, vayan al doctor, primero que todo. Yo voy al doctor y mis hijos también. Para primero resolver y luego ya vemos la
solución. O sea, entender qué tienes, ¿no? El diagnóstico.
Entender qué tienes. Porque nosotros como terapeutas, como no somos médicos, no entiendo qué tienes. Yo no tengo conocimientos médicos. Entonces, a mí me hace un diagnóstico médico y nosotros tenemos el diccionario que creó el doctor Hammer. ¿Vale?
Okay. De problemas gastrointestinales, hígado graso, y de ahí.
Y de ahí, por ejemplo, el hígado graso es carencia en la infancia. Entonces, ¿por qué? Porque el hígado acumula grasa porque cree que va a pasar hambre. ¿Me explico?
Claro, se protege.
Se protege.
Para que no le falte.
Con reservas. Y es increíble. Entonces, ¿qué sucede? Que yo siento entonces que más adelante no va a tener comida y me enfermo de hígado graso. Y hay personas millonarias que tienen percepción de carencia, que tienen hígado graso, porque siempre están revisando cuánto dinero tienen, porque no se la creen. Entonces, la percepción de carencia ya la tengo. Mientras yo no quite esa percepción, seguiré enfermo. ¿Me explico?
Wow.
Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Encontramos las soluciones a esas teorías, que eso es lo que digo, lo digo con todo respeto y guardando proporciones, nada más que pues es nuestro trabajo. Por ejemplo, el doctor Hammer descubre todo eso, pero no aterriza cómo es la solución. Sale, nosotros encontramos, lo que hicimos fue agarrar técnicas ya existentes y encontrar soluciones, y aparte creamos nuestras propias técnicas adicionales.
Okay.
Por eso logramos patentar la técnica.
Claro.
Entonces, finalmente lo que hacemos es, a ver, ¿cuál es el origen de tu conflicto? ¿Cuál es tu enfermedad? ¿O cuál es tu problema en generalizado?
Sí.
Y vamos a encontrarte el origen sí o sí. Entonces, por ejemplo, si son problemas situacionales, me voy al transgeneracional. Si son problemas de salud, me voy a la infancia. Y si son problemas emocionales, me voy al embarazo y a la infancia. Entonces, pues, por eso son bien rápidas. Entonces me dicen a mí, tengo miedo prácticamente a tu embarazo.
Siempre.
Sí. A menos que te haya pasado algo. ¿A qué le tienes miedo? No sé.
Ajá, claro.
Dame tu embarazo.
Yo nunca fue así, luego a partir de los 20 años.
Oye, tengo miedo a tener pareja. Bueno, ¿qué tanto sufriste? Entonces ya no me voy al embarazo. ¿Me explico?
Oye, ¿y los problemas de pareja normalmente a qué te vas? ¿A la infancia o a ancestros? ¿O dependiendo qué?
Me gustaría dejarla esa tantito adelante porque me queda medias en explicarle a la gente cómo es el proceso de sanación basado en el embarazo, porque luego dicen, no lo explicaron.
Claro, no terminamos, tienes toda la razón.
Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener bien definido qué quiero sanar. Y la gente, en su gran mayoría, incluido yo, no sabemos qué queremos sanar porque no entendemos qué está pasando. Para eso también nosotros los guiamos. Pero pues, si lo tienen claro, son los miedos. Va, ¿cuál es el origen de mi miedo? No, pues me pasó en la infancia, pues ya. Sana tu infancia y llora ese miedo que tienes. Pero si no, ¿cómo voy a saber yo que mi mamá le pasó algo si no pregunto? Pero como no estoy entrenado para encontrar esas conexiones, nunca voy a preguntar. O me dijeron y no hago conexión. ¿Me explico? Entonces, primero que todo, ¿qué quiero sanar? Después, ¿cuál es el origen? Y son nada más esas posibilidades. Transgeneracional, okay. Concepción, gestación, parto, y la infancia hasta los 6 años, nada más. Mm. A partir de los 7, todo es repetición.
Okay.
Entonces, en esos lugarcitos voy a buscar cualquier problema que yo tenga. ¿Sale? Mm. Y nuestra técnica es muy rápida porque decimos, pareja transgeneracional. Problemas de tener pareja transgeneracional. Problemas entre pareja. Entonces, ahora sí, me voy a buscar a tu infancia. Porque el reclamo que le hagas a tu pareja hoy en día es el mismo que le hacías a tu papá o tu mamá en la infancia. Bye, no hay más.
Me horroriza eso.
No hay otra. No hay otra. Somos los niños.
Que en realidad, si profundizamos un poquito, pues no elegimos a la pareja. No. O más bien la elegimos desde el programa. Pues a ver, yo puedo decir, sí, claro, yo elegí a mi esposo. Yo me quise casar con él. Pero viene elegido desde un programa.
Sí, y te explico cómo. Para que quede como clip. ¿Cómo nos enamoramos? Nos enamoramos del programa, no de la persona. Ni la sonrisa, ni el cuerpo, ni los ojos, ni el cabello. ¿De qué nos vamos a enamorar? De la información que tiene el otro. Porque va a coincidir. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces tener hijos con el mismo resultado que tuvieron mis padres.
¡Ay, horror!
Sí, porque es supervivencia. Es que hay que tener bien claro esto. Yo no decido. Mm. Vengo a sobrevivir. Mm. Porque primero la especie y luego es mi ego. Entonces, vamos a hacer primero nacer, crecer, reproducirse, envejecer y morir. Uh-huh. Si en mi familia hay un malandro que ni chambeó, que eso socialmente juzgado y así, sí. Uh-huh. Pero se reprodujo, se va a repetir la historia. Mm. ¿Me explico? Entonces, si mi papá y mi mamá, con todos los problemas que tuvieron, son exitosos en la parte reproductiva, yo tendré los mismos problemas que mi papá porque mi inconsciente cree que está bien.
Claro, es lo correcto.
Es lo correcto. Y yo tendré hijos con la misma información que tuvieron mis propios padres y mis propios abuelos.
Sí.
Y van a encontrarse una pareja con la misma información.
Pero esta información es lo que decíamos, es una lectura que hacen los cuerpos, que hacen los inconscientes.
Hay que comprender el inconsciente colectivo. Mm. Tenemos inconsciente individual e inconsciente familiar, y luego inconsciente colectivo, inconsciente de país, inconsciente de ciudad y inconsciente universal.
Sí.
Entonces, si hablamos del inconsciente colectivo universal, es como si fuera una red. No sé si han leído a Jacobo Greenberg alguna vez. A los que ya lo habían visto, él lo llama la latiz. Nosotros encontramos una forma de poder explicarlo de forma científica. Uh-huh. Y la forma científica es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico, de hecho, ganaron el premio Nobel en 2022. No me sé los nombres de los científicos porque están complicados.
¿Por el entrelazamiento cuántico?
Sí. El entrelazamiento cuántico se postuló la teoría en 1930 por allá. Einstein se burló de ella. Y luego la acaban de comprobar en Viena, Austria, hace un par de años. Ganaron el premio Nobel de Física. Y chécate cuál es la lógica de esto. La teoría te dice tal cual. Dos partículas que estén relacionadas entre sí, esta es la clave, que estén relacionadas entre sí, aunque estén a una galaxia de distancia, cambias una, cambia la otra. Así de cañón.
Ok.
Entonces, ¿qué sucede? Que ya lo comprobaron. Por eso estamos como que bien tranquilos diciendo esto sí funciona, porque así es. Dos partículas relacionadas entre sí. Todos somos partícula. Uh-huh. O sea, no hay manera que me digan que no es cierto. Entonces, ¿qué sucede si mis partículas que están llenas de información se conectan con otro lleno de información? Si cambio yo, cambia toda mi familia. No nada más cambio yo. Wow. Y te la demuestro con hechos. Entonces, donde cambia uno, cambia el otro. Y esa es la magia. Que si hay una conectividad inconsciente Wi-Fi, uh-huh. como lo quieran ver. Sí, estamos en un Wi-Fi conectados. Entonces, por ejemplo, tú ves a alguien y trae toda la información de mi familia. Mío, ¿me explico? Mía, échamelo para acá. Guácala, qué rico. Entonces te casas siempre. Y Freud me va a aplaudir desde la tumba. Siempre te casas con una versión de papá, mamá o ambos.
No hay manera que
no. No hay manera que no sea así. Uh-huh. Si no fuera así, nadie está en mi vida a largo plazo. Amigos, compañeros de trabajo, personas que están a largo plazo en mi vida, siempre tienen la misma información de mi familia. Okay. Pero este es un instrumento maravilloso. No lo vean, por favor, no lo vean como algo negativo, sino véanlo como forma de instrumento.
Claro.
Decir, ok, porque hay una regla también mi padre. Mis suegros, simbólicamente, entonces son mis abuelos.
Ok.
Ahí te va.
Ajá.
Si mi esposa representa inconscientemente a mi papá o mi mamá o a los dos.
O sea, no necesariamente yo me casé con mi papá. Puedo ser con mi mamá.
O con los dos al mismo tiempo.
Es como una mezcla.
Dependiendo de que porque mi pareja es mi espejo. me va a presentar ese conflicto que tanto tengo que resolver.
Ok.
Para eso estamos ahí.
Ok.
Y lo dicen, no lo soporto, pues arréglate tú mismo. Por eso me dicen, en la pareja tenemos que ir a terapia los dos. No, ¿con qué me digo uno? Le arreglo la infancia a uno y luego se la tengo que arreglar al otro. Claro. Porque estarán en tu infancia y tu transgeneracional vas a cambiar con el otro. Riesgo de que no se queden juntos. Mm. La promesa de la terapia no es que se queden,
claro,
es que sanen.
Claro.
Y que puedan tomar decisiones, porque no tomaste decisión realmente al elegir pareja. Entonces, va. Si yo entonces estoy casado con una representación inconsciente de mi papá o mi mamá o ambos, en mi inconsciente, si es mi papá o mi mamá, mis suegros son mis abuelitos.
Okay.
No hay más.
Ah, claro.
Sí, simbólicamente hablando. Y esto me sirve para encontrar entonces esa información que no encuentro en mi propia vida.
Ese es el punto.
Esa es la clave. O sea, no, todo esto es útil.
Sí, es para, sí, utilizar, no para, porque, que te quieres a victimizarte.
Exacto, porque luego todo el mundo, ¿y por qué yo estoy repitiendo? No se quejen.
No,
usen la información.
Exacto.
Para poder encontrar las soluciones. Va, entonces, si yo no encuentro información de mis ancestros, la va a tener mi suegro.
Claro.
Y luego te da miedo. Porque después de contar, Van y yo, encontramos, por ejemplo, mis dos abuelos se fueron. Abandonaron a mis abuelas, los dos. Mi abuelo materno se fue a trabajar y jamás regresó. Y mi abuelo paterno se fue a trabajar también a Estados Unidos
y
regresó ya hasta que estaba muy cansado a que lo cuidaran y casi nunca mandó lana. Entonces fue abandono total. Okay. Y sorry que ventané, mi amor. mi suegro abandonó a mi esposa.
Okay.
Entonces, si bien no son las mismas condiciones, uh-huh, el resultado del programa es el mismo, el abandono. Entonces, la información que existe es la misma, solamente movida a una generación. Y es maravilloso porque yo puedo encontrar la información. Pero si la tiene ella, la tengo yo.
Sí.
¿Me explico? O sea, no hay manera de que yo pase por algo que tú no tengas si somos pareja. Simple.
Es maravilloso lo que estás diciendo, porque obviamente ya estoy pensando mi esposo, mis suegros, en todo, en mí, en mis papás y en todo, sí, ¿no? Es maravilloso porque muy intuitivamente, porque soy novata en todo esto, a pesar de que también tengo mucho metido aquí, pienso que hay algo en mi interior que siempre me decía que el problema no era mi esposo cuando tenía problemas, o no era mi mamá, o no era mi hija. Había algo en mí, pero no sabía cómo hacerle, ¿no? Porque pues todo te refuerza a que esa niña tiene un problema y hay que atender el problema.
Sí.
Que vaya a terapia, o etcétera. Uh-huh. O tienen un pleito o una mala racha en el matrimonio, pues vayan a terapia, porque entonces, ¿cómo pretenden solucionar si no? Sí. Pero todo me parecía muy frívolo y como que muy poco profundo para lo que yo necesitaba, muy a nivel, yo creo que inconsciente. Lo que estaba buscando es que esto no es, o sea, pues vamos a terapia, pero no, o sea, no siento que vayamos a solucionar, porque no hay este enfoque, sino que está muy enfocado en lo conductual. Y entonces atendemos el problema de, bueno, pónganse a negociar el problema. Tú cedes. A mí me parecía muy, muy tonto, ¿no? O sea, como resolverlo desde ahí.
Sí, claro.
Y ahora que hablamos de toda esta información, yo siempre me pongo a pensar, porque he tenido muchos expertos ahí y que yo trato de utilizar esa información para entender lo que yo muy intuitivamente he hecho en mi vida laboral, sí, personal, etcétera. Y creo que ha sido eso, como que yo me acuerdo que puse una pausa a, porque pues me casé muy joven también, a seguirle culpando a la pareja, ¿no? Mi esposo, pero entonces no me pela, pero entonces no sé qué. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un lado. Ya sé que ahí está, ya sé que ya estás, cómo me siento y ahí está. Pero entonces es regresar a la raíz de la emoción.
Claro.
De sentirme abandonada cuando no se interesaba por alguna cuestión mía, o sentir, o como sea que sintiera yo con base en eso que estoy viendo, en ese conflicto. Entonces eso me iba a revelar partes de mí, pero las personas no nos damos cuenta que nos están revelando partes de nosotros. Da exactamente lo mismo. El otro podrá modificar o no, podrá negociar o no, pero no se está resolviendo realmente de raíz el problema de la pareja, que es hacerse cargo.
Y te das cuenta cuando cambias de pareja y la misma bronca.
Es, no, es bueno, que ahí está la
ya,
prueba.
Ya ni modo que no nos dé la razón, ¿no? Porque
así,
es el programa.
Y me he topado personas que me han dicho, esto lo hubiera resuelto la primera esposa. Personas que ya van en tercer matrimonio.
Sí.
Es que es el mismo.
Sí.
Y yo me divorcié. ¿Por qué te dicen? Ten dignidad, amor propio, sepárate.
El otro tiene la culpa.
El otro, no permitas.
Hay que ser responsables.
Entonces,
sí.
Pero...
Pero fíjate, lo va a compartir otra información que es maravillosa para darse cuenta. Amiga, date cuenta. Es el clásico.
Exacto.
Mira, un programa siempre tiene dos posibilidades de expresión. Es la repetición del mismo o el completo opuesto. Pero es el mismo programa. Las leyes universales, en la ley de polaridad, te dice que las polaridades son exactamente lo mismo, pero en diferente grado. Eso te dicen las leyes universales. Entonces, ¿qué es esto? Que la oscuridad y la luz son exactamente lo mismo, nomás que hay menor grado de iluminación. Es exactamente lo mismo en todos lados. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el programa de abandono y siento que mi pareja siempre me está abandonando todo el tiempo, en forma simbólica, no me pela, no me pone atención, no me acompaña.
Si se va de fiesta.
Sí, que se va esto, lo otro. Total, me siento abandonado por cualquier razón. Luego tengo otra pareja y ya no me abandona. Pero como estoy en programa, la polaridad va a ser que está sobrepresente y no lo soporto. Okay. Cuando ya no soportas ni la sobrepresencia ni el abandono, es porque estás en un programa. Si tú controlas, no estás en programa. ¿Va? Entonces las polaridades me indican que estoy en un programa. Yeah. Y nunca es culpa del otro. Tan es así que sanamos en terapia, por ejemplo, la herida de abandono, que viene muy probablemente de la madre, y el padre también cuenta, más sin embargo, como suele ser en edades muy tempranas, siempre entre 1 y 3 años reflejamos a la madre, de 4 a 6, padre y madre. Pero, por ejemplo, cuando nosotros tenemos esta información, decimos sanamos y el otro me deja de abandonar. Porque el otro ya no necesita presentarte el programa, me está haciendo un gran favor y yo lo estoy odiando. Pero mientras yo no comprenda que es mi interior, y va de nuevo las leyes universales, la ley número 2 universal, te dice lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, textualmente lo que te dice la ley universal. Entonces, ¿qué es esto? Lo que es adentro es afuera. Si hablamos de la Matrix, yo creo mi propio Matrix con la propia información que tengo en mi interior. Entonces, yo no puedo ver afuera lo que no existe en mi interior. Entonces, si yo tengo abandono, voy a ver todo el tiempo abandono. Y lo voy a ver en mi pareja, en mis amigos, en mi trabajo, y nunca me di cuenta.
O sea, grábense eso. O sea, lo que no puedo ver, lo que no tengo yo adentro. No está separado de mí.
No está. Por eso no sé si te has fijado, por ejemplo, que hay personas que dicen, ¿no viste cómo te trató? Y te estuvo rechazando todo el tiempo. Y el otro, no, ¿por qué no tiene programa? Y tú sí. Y el otro ni siquiera se dio cuenta. ¿Sabes? Sí. Entonces ahí es donde te das cuenta que dices tú, el otro ni el programa tiene, ya no lo muevas, no se lo intentes reconocer. Claro. Pero el problema lo traes tú. Entonces tú vas a ver única y exclusivamente lo que está en tu interior. No hay manera de que encuentres información diferente. Y tú no puedes ver lo maravilloso que es la vida si todo el tiempo estás en crisis interior. Entonces, por eso muchas personas dicen, decreta y haz un vision board y no sé qué. Pues sí está súper padre cuando no estás bloqueado. Cuando no estás bloqueado, lo que pienses lo logras. Wow. Más que bloqueado, con todo respeto, ni con la Biblia en la mano.
Claro.
Lo vas a poder resolver. Entonces, ni memorizándote el decreto y leyéndolo 200 veces al día, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, por eso mucha gente le pide la fe a los decretos. No es que el decreto no funcione, es que estás bloqueado.
¿Y qué es un bloqueo emocional, supongo?
Te voy a dar nuestra definición de bloqueo y apúntenla. Aquello que tanto persigues y no logras alcanzar es a lo que tu inconsciente más miedo le tiene. Así de simple.
O sea, miedo al éxito.
Claro.
Miedo.
Porque mis ancestros ya sufrieron por tener éxito. Es decir, si mi ancestro tuvo éxito y se ponía bien borracho y se fue con mujeres y tuvo hijos fuera del matrimonio, entonces que se graba una culpa y ya no quiero tener dinero. ¿Va? Si mi ancestro falleció en el trabajo, ¿qué crees? Por eso la gente no encuentra trabajo. La gente que no puede encontrar trabajo busca un ancestro fallecido en su trabajo. Porque me dice, trabajo igual a muerte.
A entonces, tragedia.
No te van a dar trabajo. Ya sea fallecido o con un grave accidente. Entonces, si yo estoy busque trabajo y nadie me contrata, no tiene sentido que nadie me contrate. No tiene sentido que no haya un lugar para vivir en el mundo.
No tiene sentido que no encuentro pareja.
No tiene sentido que no encuentre pareja. Y en todas las terapias de pareja, en todas, no hay una que siempre les digo, me dicen, es que nada más no puedo encontrar pareja o no se queda. Bien, platícame de tu mamá, o sea, de tus papás, tus tíos, tus abuelos. Dime una pareja. Antes preguntaba, ¿cómo se llevaban? Y se hace muy largo el proceso. Ya, bien simple. Una pareja que se lleve bien. Solamente una. Batallan o encuentran una, no encuentran ninguna. Todas con un conflicto enorme de pareja.
Claro.
¿Qué dice mi inconsciente? En el aprendizaje de supervivencia, me dice, tener pareja es peligroso.
Pues doloroso.
Es doloroso.
Es trágico.
Es trágico. Entonces, por ejemplo, mira, el matriarcado. Nosotros tenemos nuestras propias definiciones. No coinciden con las populares. Para nosotros el matriarcado es la desvalorización del hombre. Y el patriarcado es otra cosa para nosotros. Pero nosotros, para nosotros los supuestos son patriarcado y machismo, por ejemplo. El machismo es la desvalorización de la mujer. Se actúa diferente, por ejemplo, desde el matriarcado, en donde decimos, ok, el matriarcado desvaloriza al hombre, pero la mujer tiende a irse. Y el macho, el hombre que es machista, desvaloriza a la mujer, pero se la queda. Mía. ¿Me explicó? Son cosas diferentes.
Yeah.
Por eso, uno de los bloqueos principales de la mujer, no digo que sea siempre, económicos, es que si tuviera dinero dejaría a mi pareja y a mis hijos sin su padre. Y es un terrible bloqueo económico. Wow. Porque la mujer se va y el hombre retiene. mal.
O sea, ella se da cuenta que puede y se va. Adiós.
Es el mecanismo automático de la función femenina. ¿Vale? Wow. Se va. Busca una mejor por hipergamia. Una mejor opción. La hipergamia es una función que todos tenemos, pero más fuerte en la mujer, que busca siempre la mejor opción de pareja.
Okay.
Porque es biológicamente lo viable para poder tener hijos más saludables o estar con el líder.
Ya. Yeah.
¿Me explico? Que esa es la hipergamia. Voy a buscar siempre la mejor opción de pareja. Okay. Entonces, si yo tengo más éxito, entonces debo tener una pareja con más éxito que yo.
Mm.
Pero grave error, porque luego caes en energía masculina.
Claro.
Y entonces las mujeres en energía masculina siempre encuentran, y no me lo pueden negar, van a encontrar hombres que están en energía femenina. ¿Qué es la energía femenina? Dar amor, alimento, apoyo emocional. ¿Qué es la energía masculina? Proveer, proteger, impulsar. El líder no quiere o le saca la vuelta a la mujer que es muy productiva, porque luego dicen, le tienen miedo a los hombres a las mujeres exitosas.
Sí.
No, el punto no es que les tengan miedo. El punto es que no
puede
no son
fungir
compatibles.
Su papel. No puede ser hombre, entonces,
por
para
supuesto,
él.
Para él. Porque se está componiendo competencia con un compa. Entonces, claro. ¿Qué es la función masculina? Ahí va de nuevo. No, nomás que quiero hacer una aclaración. Energía masculina y energía femenina no tienen que ver con hombre y mujer, sino con la expresión en cómo te conduces en el mundo.
Claro.
Y eso también es de la ley universal, la ley número 7, que se llama género generación. Entonces dice, todo tiene género, pero están integradas las dos en mí. Si yo tengo predominante la energía masculina, entonces para mí una pareja en energía masculina no me va a ser atractiva, porque yo necesito ayudar y resolver. Entonces, para mí es ponerme la capa Superman. Si tú siempre puedes, ya me quitaste mi función.
¿Va? O sea, Apolo se atraen. O sea, no.
En este caso, bueno, sí. El punto es, por ejemplo, que para poder alcanzar el equilibrio, que es el yin yang, y se pueden hacer las dos cosas, puede ser muy exitosa, pero en casa ser muy femenina.
Ok.
Ajá. O sea, lo que hacemos en terapia es equilibrar. Porque no son cosas de que ya me sucedió, entonces no se puede cambiar. No, sí, tú puedes ser tan masculina como quieras, energía masculina en el trabajo,
claro,
o en tu empresa, pero luego llegar a casa y ser lo más femenina que puedas, lo más maternal. Hablando de energía masculina, es muy paternal, porque todos buscamos eso. El padre simbólico que me proteja, me provea y me impulse, que sea la pareja, es la misma función paterna.
Claro.
Y buscamos en la madre la parte de amor, apoyo emocional, donde poder quebrarme, donde poder ser contenido. Pero si me dicen, nah, pues ponte de terapia, vete ya y no sé qué, pues no, ya no me estás haciendo mi función y no me parece atractivo.
Claro.
Entonces, desafortunadamente, por ejemplo, mujeres en energía masculina, y se van a dar cuenta, va a resultar que siempre van a tener parejas en energía femenina y al revés.
Y que no hay problema si no hay problema.
No.
Hay parejas así. La mujer es con esta energía de impulso,
exacto,
de proveedoras. Y el hombre no tanto, pero mientras no haya conflicto, está bien.
Mientras no busques lo inalcanzable, por ejemplo. Uh-huh. Sería inalcanzable porque dicen, quiero un hombre igual de exitoso o más exitoso que yo. No, no va a funcionar. Porque tú no eres el candidato para ese hombre exitoso. No porque tenga miedo a tu economía ni a tu éxito, sino porque no le das oportunidad de ser el macho. ¿Me explico?
Y tiene que ser.
Tiene que ser así. Es que así funciona la energía masculina y energía femenina. Así funcionan las energías del mundo.
Sí.
Entonces, estas son como que reglas invariables, pero sí podemos hacer algo al respecto. Mira, un ejemplo. Madre soltera siempre están en energía masculina, porque la prioridad es proteger y proveer.
Claro.
Entonces siempre están. Entonces la madre soltera dice, es que me caen nada más hombres que quieren que los cuide y que los provea y no me alcanzan a proveer y no me quieren ayudar a mis hijos. Y luego los hombres se quejan de yo, ¿cómo voy a ir a un hijo que no es mío? No, es que tú eres el macho y vas a cuidar a tu nueva familia. Ya no estamos hablando de ego, no ego, sino es tu función paterna masculina.
Claro.
Y como ellas están en energía masculina, no atraen ese tipo de hombres.
O sea, atraen más hijos.
Más
me
hijos,
doy cuenta.
Un hijo más.
Adoptan.
Así.
No.
Tal cual. Te traes otro hijo.
Claro. Entonces, que ahí tienes que mantener, tienes que alimentar, tienes que andar impulsando.
Y viene la frustración.
Vamos.
Es que por qué. Y es que no me ayuda. Y es que nada. Y quiere que pague mitad y mitad. Y quiere que yo haga todo. Y no se levanta. Y no hace nada. Es frustrante. Pero en tu propia energía no puedes darle, no entra.
Claro.
O sea, no entra el otro. Entonces, yo pongo un ejemplo así como que muy práctico. El empresario exitoso y el de la camionetota o el del carrazo no pasa por la ejecutiva en traje sastre, pasa por la chica en faldita con botitas, con la uña, con el pelo. ¿Me explico?
Sí.
Que es la parte femenina la que va a dar la parte de alimento, cariño, apoyo. No busca una competencia.
Claro.
Y esto es regla natural de las leyes universales.
Sí.
Entonces, ¿qué hacemos en terapia, por ejemplo? Hay dos tipos de soluciones. O dices tú, yo no quiero ceder mi energía masculina, entonces me voy a acostumbrar a tener parejas así.
Claro.
¿Sale? Porque el otro sí te llega y puede llegar, pero no va a durar.
Uh-huh.
O sea, pero generalmente no llegan.
Okay.
Y hay mujeres que dicen, no quiero ceder nada, pero sí, ya comprendiendo, voy a aceptar este tipo de pareja.
Okay.
Y yo me encargo, no pasa nada. Uh-huh. Ah, ándale. Ahora sí, congruencia.
Claro.
Y soy feliz.
Y todo fluye.
Y todo fluye. Bien. Pero cuando estás luchando contra eso, y dices tú, ¿por qué siempre me toca este tipo de persona? Pues ahí está la respuesta. Que quizás no te gusta, es otra cosa. Sí. Quizás no te va a caer bien, es otra cosa. Sí. Pero esa es una realidad. Ahora, también la otra es aprender a switchar las energías.
Que se puede.
Eso lo hacemos mi esposo y yo todo el tiempo. En mi trabajo, que es terapeuta y maestro, trabajo con todo el amor del mundo y escucho.
Como más maternal.
Muy maternal. Mm. Ah, pero me toca dirigir a mi equipo porque tengo una empresa. Me toca dirigir mi equipo de trabajo y me dan mis desconocidas. O cuando funjo como director de la escuela, porque tengo una escuela y soy el director, y luego me quieren imponer cosas y les pagar un seco, y soy muy poco cordial a veces. Nunca soy grosero, pero soy muy tajante.
Claro.
Y no están acostumbrados porque me ven muy amoroso todo el tiempo. Yeah. Pero en mi trabajo soy energía masculina completa. Yeah. Entonces de repente se decepcionan. Es que sentí que me hablaste muy seco. Pues es que estoy en liderazgo. No, claro. Si no, todo el mundo me va a tragar.
Claro.
La cantidad de luz que tenemos es muy alta, sí, como para permitir que cada quien, porque mucha gente dice, no me gusta que hagan esto, por favor, ¿pueden cambiar? Claro que no. Uh-huh. Está estructurado un sistema.
Sí.
No voy a cambiar mi sistema porque a ti no te parece. Claro. Yo soy bien tajante y soy muy duro, y con mis empleados igual, soy muy cariñoso,
sí,
pero en realidad en sus puntos yo soy bien frío.
Claro.
Más, y eso te saca de onda.
Claro.
Y eso es switchar. Uh-huh. ¿Me explico?
Y es lo más sano, yo creo, porque claro, cuando entras en casa es bien bonito cuando está todo equilibrado.
Exacto.
¿No?
Y mi esposa es mi socia y trabajamos todo el día. Uh-huh. Estamos 24 horas, 365 juntos. Uh-huh. Y aquí la ves conmigo, aquí está conmigo.
Aquí está.
Sí, sí, sí. Y viajamos, cada vez que viajamos, siempre viajamos juntos. Okay. Y siempre trabajamos juntos, pero ella siempre se encarga de la parte femenina de la casa.
Mm. Ok.
Ahorita, si da la hora, el niño va a comer. Sí. Nuestro hijo, nuestro niño es 19 años. Pero el muchacho va a comer enviado por su madre.
Okay.
Yo no veo esa parte. ¿Me explico? Okay. Pero ella siempre se encarga de la parte de alimentar. Y esa es la parte de switchar. Cuando uh-huh. trabaja y es la líder, aprende a liderear. Y cuando tiene que hacer función materna, hace función materna. Pero lo aprendimos. Si wow. no funcionas como pareja, te truenas como pareja.
Qué increíble, Ricardo. Sí. Oye, y bueno, ya llegando hacia el final, que yo pudiera estar, wow, o sea, horas hablando de esto.
Gracias.
Por favor, acéptame una invitación de regreso.
Encantado
de
la vida.
Por favor.
¿Y sabes qué estaría padre? Estructurar bloques. Pareja, economía, embarazo.
Que me interesaba mucho que las personas tuvieran esta introducción a tu trabajo. Y luego que regreses, abordamos un tema. Pregunto en mis redes sociales cuál es el tema que más quieren abordar o que más curiosidad les dé. Uh-huh. Y lo hablamos.
Va.
Ahorita, para finalizar, sé que es, a ver, es una pregunta muy simple o muy simplista. Pero ¿qué consejos, tips o algo nos pudieras dar para la vida? O sea, ante los conflictos de la vida, que me puedan regresar a esa parte.
Claro que sí. El regalo más grande que podemos tener es la introspección.
Ok.
Poder tener la responsabilidad de decir, no es el otro, soy yo. Y ser capaz de encontrar en dónde está. Desafortunadamente no tenemos las herramientas, pero nosotros estamos regalando las herramientas todos los días. Este podcast le va a servir mucho a la gente para hacer introspección, para poder encontrar el origen y poder tomar responsabilidad. No culpen al ancestro porque ellos tuvieron la reacción que tuvieron con las herramientas que tuvieron. Y ustedes están teniendo las reacciones que tienen y el manejo que tienen de las cosas con las herramientas que tienen. A mayor cantidad de herramientas, mayor cambio de vida. Pero no voy a tener un cambio de vida si no hago introspección. Necesito conocerme a mí mismo. Y nunca nos enseñaron a hacer introspección. Nosotros tenemos una escuela diseñada para que puedas cambiar tu vida haciendo introspección, con todas las herramientas posibles. Y si no tienen dinero para invertir en su sanación, busquen videos de este tipo. En mi canal de YouTube, que es Ricardo Garza MX, van a encontrar videos larguísimos donde explico muchas cosas. Este podcast les va a venir maravilloso a todos para que puedan encontrar los orígenes. A veces no se puede pagar una sesión, a veces no puedes pagar un curso, pero siempre está la información ahí. Nosotros la regalamos con todo el amor del mundo porque sabemos que la gente a veces no puede hacer algo al respecto. No tienen el tiempo, no tienen el recurso. Regalamos información con todo el amor del mundo porque la meta es cambiarle la vida a todos.
Qué bonito. Así que a darse el clavado. Yo soy de esas. Y darse el clavado siempre es un camino a veces difícil, pero para mí siempre ha sido el camino que hay que tomar porque es el real. No es el del alivio, no es el de la pastilla, no es el de la inmediatez, es el del trabajo, el de conocerte y entenderte mejor para entonces sí hacer cambios significativos en nuestras vidas. Pues muchas gracias que llegaron hasta acá. Compartan si sienten que esto es de utilidad para algún familiar, amigo, que crean que pueden sacar algo de provecho de esto. Como dice Ricardo, pues son herramientas gratuitas que están ahí afuera, que estamos poniendo todos los días en videos, en audios y que algo nos sirve, y esto siempre nos va a llevar a otra cosa más importante y iremos sumando en el camino del aprendizaje de la vida. Así que gracias, les mando un beso y nos vemos la próxima. Querida Valeria,